Más pasos hacia la ansiada normalidad.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Los vamos dando poco a poco, poco a poco. ¿Qué tal? Buenas tardes. La rueda de prensa habitual de los viernes hoy no tenía la enjundia de otras ocasiones porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ya hizo el anuncio más relevante hace un par de días. Los bares, ya lo saben, abrirán hasta la una de la madrugada, pero aún así sigue habiendo novedades, y novedades importantes para varios sectores. Retrasan, por ejemplo, los horarios de cierres en gimnasios, en cines, en teatros y en recintos deportivos. También se aumentan aforos en recintos culturales y lugares de culto. Buenas noticias todas estas, pero, porque siempre hay un pero, Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública, no oculta su preocupación. Preocupación con respecto a Barajas.
Vigilar el aeropuerto de Barajas es vital, debido al elevado volumen de pasajeros. Es una reclamación que reiteramos al Gobierno de España. Llevamos haciéndolo desde el mes de mayo pasado y seguiremos pidiéndolo porque no se le presta la atención que merece. De hecho, nos consta que de enero a abril de este año 2021... la sanidad exterior solo ha realizado test de coronavirus al 7% de los viajeros que han llegado a Madrid.
Solo al 7%. Es uno de los datos que ha dado Zapatero sobre el aeropuerto. Otro, asegura el viceconsejero, que han entrado viajeros en España con PCR positiva en países de origen. Otro dato que ha dado, se han registrado dos casos importados con la cepa india, un borrón, el que tiene que ver con Barajas, que preocupa a la comunidad y por eso, como han escuchado bien, piden control en el aeropuerto, control exhaustivo para que los contagios, que por cierto suman una media de 188 por cada 100.000 habitantes en Madrid, sigan con la tendencia a la baja. En clave nacional seguimos pendientes de lo que pasa con los indultos a los presos catalanes acusados de sedición, indulto que ya saben pretende llevar a cabo el gobierno central. Al menos esa era la idea inicial. En la rueda del Consejo de Ministros se ponen trabas. Una, el informe del Supremo. Otra, la división interna en el Partido Socialista a cuenta de la medida de gracia. Hemos escuchado estos días a muchos abogar por no indultar de ninguna manera. A Felipe González, expresidente del gobierno, por ejemplo, a Alfonso Guerra, ex vicepresidente de Felipe González, también a varones socialistas. Hay otros, algunos varones, como por ejemplo Ximo Puig, que se posicionan a favor. El caso es que la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, lo deja muy claro. A ellos, al gobierno, les han elegido para tomar decisiones. El resto, poco importa. Y menos como cuando, asegura Calvo, hizo Felipe González, uno cambia de opinión de un día para otro.
Y la posición de mi partido es la que marca ahora la Ejecutiva Federal y el Secretario General. Todo lo demás son opiniones particulares respetables. Y en relación a la posición que mantiene el expresidente González, no hace pocos meses le vimos justamente decir lo contrario, que él indultaría.
En cualquier caso, la división interna ahí está y ahí va a seguir. Y de una división a una unión, a la del centro-derecha, para con las concentraciones que anuncian varias plataformas para protestar contra esa posible decisión de indultar a los secesionistas catalanes. El 13 de junio ya hay una convocada en la Plaza de Colón de Madrid y habrá que esperar para ver el poder de convocatoria, el poder de atracción que tiene sobre los ciudadanos. Vox ya ha anunciado que irá el Partido Popular, algunos de sus representantes también, pero no Popular, algunos de sus representantes también, pero no a liderar nada. El liderazgo de esas manifestaciones, dice Martínez Almeida, portavoz de los populares a nivel nacional, tiene que recaer en los ciudadanos.
Que nosotros estemos presentes, bien. Que el protagonismo recaiga sobre nosotros, a mí no me parece tan bien. Yo creo que es una cuestión de la sociedad y que se manda un mensaje mucho más potente si es la sociedad la que lo impulsa y si los políticos simplemente lo que hacemos es, si estamos de acuerdo con esa concentración, acudir sin más que tratar de liderarlo, tratar de encabezarlo, tratar de monopolizarlo.
Acudir sin más, o lo que es lo mismo, acudir como ciudadanos a la concentración y no como representantes políticos. Y así, por ejemplo, y ya de paso, evitar una nueva foto de Colón, que a algunos no les interesa para nada. Por cierto, otra que ha anunciado su presencia ese 13 de junio en la Plaza de Colón, Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital. Es lo primero, no lo último. 2:04 de la tarde, titulares con Elia Fernández. Sanidad, que amplía la vacunación con autocita.
Desde el próximo lunes podrá utilizar este nuevo sistema la población general de 55 y 56 años. Mañana empezará a vacunarse en el Wizzing Center y en el Estadio Wanda Metropolitano a los pacientes que han pedido cita esta semana a través de la nueva herramienta.
Sigue la disputa por las terrazas.
El alcalde José Luis Martínez Almeida intenta conciliar a hosteleros y vecinos. Cree que la ordenanza municipal debe abordar algunas cuestiones prioritarias.
Que a situaciones excepcionales hay que responder con soluciones excepcionales, establecer un modelo de terrazas que sea un modelo no solo en Madrid, sino en el ámbito internacional, y como eje prioritario garantizar la mejor convivencia vecinal con las terrazas.
Metro de Madrid obtiene su mejor nota de la última década.
Casi un 8 sobre 10, según la encuesta de satisfacción que se ha presentado hoy. Mejoran especialmente los tiempos y la accesibilidad. Baja la seguridad por la pandemia. Las líneas mejor valoradas por los usuarios, la 8 y la 10.
Un 7. Sí, sí, me gusta bastante. En comparación con otros metros, creo que tenemos un buen metro. Este es el mejor.
Debería haber más seguridad, tipo, por si te pasa algo fuera, entrar y saber que hay las personas que estén trabajando ahí que te puedan ayudar.
Y ya está inaugurado el nuevo parque de bomberos de Alcobendas.
La presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado ese acto para anunciar la ampliación de efectivos en los próximos 4 años.
Nos comprometemos a ampliar la plantilla de bomberos hasta los 1.836 efectivos. Esto va a convertir al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid en el segundo más grande de España.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues hasta ahora tenemos que hablar de tráfico intenso, sobre todo de salida de Madrid, la A3 en Rivas, la A4 en Getafe y en la A42, tanto en la zona de Fuenlabrada como en Getafe. De entrada, la A6 en Majadahonda y el Plantío también con retenciones, y la A1 en el entorno de Alcobendas. También tenemos que hablar de la M40 en Coslada, sentido sur, sentido A3, en Valdemarín hacia la A6 y en Villaverde en ambos sentidos.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al margen del tráfico de viernes, inicio de fin de semana, que siempre se desenvuelve con mayores dificultades en los movimientos de salidas del centro y en la M30, tenemos que destacar un percance que se registraba hace pocos minutos, una colisión en el túnel de entrada desde el Paseo de Extremadura a la M30 en sentido Puente de los Franceses. En ese túnel de entrada desde el Paseo de Extremadura a la M30, como decimos, sentido Puente de los Franceses, hay cortes intermitentes, por lo tanto, mucha atención a este punto. En el resto de las zonas del interior, vías de salida, como decimos, aumenta progresivamente la circulación.
El tiempo.
Avisaste de que podía llover, Ainhoa González, buenas tardes, y ha llovido.
Sí, efectivamente.
Ha llovido.
Durante la noche llovió. Sí. Es cierto que en algunos puntos fue más intenso, pero en general fueron chubascos débiles. Llevaban algo de ese polvo en suspensión y, bueno, pues en algunos sitios se ha notado más esa suciedad que ha quedado después de los chubascos. Y hoy, fruto de esa inestabilidad, de ese aire un poco más frío que ha generado este ambiente un poco más inestable en las últimas horas, pues baja un poquito el termómetro. También se agradece, ¿eh? Porque vamos, sí, a pasar calor. Ya lo, sí, hemos pasado algunos días y este fin de semana se presenta también caluroso. Hoy, como mucho, nos vamos a quedar en general 26, 27 grados, bueno, podrán ser un poquito más elevados en algunos puntos, sobre todo hacia el sur, el este de la comunidad, pero nos vamos a quedar por debajo de los 30 grados en general. Y todavía esos chubascos, porque siguen con bastante nubosidad en el entorno de la sierra, todavía se pueden producir algún chubasco puntual, incluso algún amago tormentoso en las próximas horas. Mientras que en el resto de la comunidad vamos viendo cómo ya se va abriendo el cielo, vamos a tener en cualquier caso intervalos de nubes, lo que nos queda de jornada, por momentos nubes un poquito más protagonistas, pero el sol ya asomándose. Porque mañana va a ser el protagonista, el sol. ¿Tendremos intervalos nubosos? Sí, sobre todo hacia la sierra. Incluso no se descarta en el extremo más, en el extremo norte del sistema central, en esas localidades de allí, que se pueda producir mañana algún chubasco puntual, incluso algo intenso. Pero sería muy aislado, porque en el resto de la comunidad vamos a tener intervalos nubosos, pero grandes ratos de sol. Y las temperaturas mañana, lo que comentaba, vamos a pasar calor. Mañana rondaremos los 30 grados en gran parte del territorio. Y el domingo continuaríamos sin grandes cambios, también rondando esos 30 grados de máxima. Y eso sí, el domingo con más nubes en general.
Calor para el fin de semana. Gracias, Ainhoa González. 2:09, escuchan las noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo vive la emoción de la última jornada en segunda división para los equipos madrileños. Desde las 6, Albacete, Fuenlabrada. Y a las 9, Zaragoza-Leganés, Rayo Vallecano-Lugo y Alcorcón Español.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13 minutos de la tarde, novedades importantes en la Comunidad de Madrid cara a una normalidad que todos ansiamos y hacia la que damos poco a poco pasos en firme. La más importante la anunció ya la presidenta hace un par de días, hizo spoiler, que se dice ahora, para dar la buena nueva a los hosteleros, que a partir del lunes podrán cerrar sus bares y restaurantes a la 1 de la madrugada. Hoy Antonio Zapatero ha anunciado también buenas noticias para gimnasios, centros deportivos, cines o teatros, aunque eso sí, no oculta el viceconsejero de Salud Pública su preocupación por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Mónica Roncero.
Y hace un llamamiento al gobierno de Pedro Sánchez para que vigile el aeropuerto madrileño. Esta semana se han detectado 2 casos importados de la variante india. Una española que reside en este país y ha sido trasladada a España en un avión medicalizado y un ciudadano extranjero que entró en Madrid a través de Barajas. Es más, según datos aportados por el viceconsejero de Salud, solo el pasado fin de semana se detectaron 21 positivos en el aeropuerto.
Pero lo que nos parece muy preocupante, como he mencionado en las palabras iniciales, es que de estas 21 personas, 3 personas tenían un resultado positivo de PCR desde su país de origen.
Por lo demás, desde el próximo lunes 31 de mayo se amplía el horario de la hostelería hasta la 1, como ya anunció la presidenta esta semana, con posibilidad de que hasta 6 personas compartan mesa en el interior, antes eran 4, y hasta 8 al aire libre. La buena marcha de la pandemia en la región, con todos los indicadores a la baja, permite horarios más laxos que se amplían a otros sectores.
En cines, teatros y auditorios también se amplía el horario de cierre hasta la 1. Respecto a los establecimientos comerciales minoristas, centros comerciales y mercadillos, se eliminan las restricciones horarias de apertura y cierre. También se modifica el horario de cierre de las instalaciones deportivas y gimnasios, pasando de las 23 a las 0 horas.
Y más novedades. A partir de este lunes se comenzará a administrar la segunda dosis de la vacuna a los menores de 60 años que recibieron la primera con AstraZeneca. Recibirán un SMS en el que podrán confirmar la cita y elegir si quieren repetir con AstraZeneca u optan por Pfizer, así como un enlace a una página con toda la información sobre los efectos secundarios de estas vacunas. También a partir del lunes, el sistema de autocita se amplía a los nacidos en 1965 y 1966 que no hayan recibido ninguna dosis.
Y ha sido un éxito porque se han registrado 29.000 citas en este sistema de autocita. Es por eso que desde el lunes ampliamos este sistema a las personas de 55 y 56 años.
Los centros de atención primaria seguirán vacunando a los mayores de 68 años, a dependientes y a sus cuidadores. Centros de salud, por cierto, que seguirán funcionando en su totalidad este verano, según ha confirmado Sanidad.
Gracias, Mónica Roncero. Ese tema, el de los centros de salud y la polémica que les rodeaba en torno a si abrirían o no en verano, la zanjaba ayer el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero desde la oposición aseguran que, pese a que vayan a permanecer abiertos, lo que hace falta es personal para que funcionen a pleno rendimiento. Pepe Frutos.
Sí, así es. Más Madrid, el primer grupo de la oposición, acusa directamente al consejero de mentir. La falta de personal va a provocar que numerosos centros de salud dejen de estar realmente operativos en verano. Y ello supone incidir en la negligencia, según Mónica García, portavoz de Más Madrid.
El consejero nuevamente nos vuelve a decir que no se van a cerrar los centros, pero la realidad es que no tenemos profesionales ni recursos para dar servicio a los vecinos y vecinas, ¿no?, de los barrios.
García también ha señalado que el gobierno de Ayuso está tomando medidas livianas en torno al COVID, teniendo en cuenta, dice, la todavía destacada incidencia de la pandemia en Madrid.
La Comunidad de Madrid sigue siendo la segunda comunidad que tiene más incidencia. Es que seguimos siendo una comunidad que, aunque estamos bajando obviamente en ingresos y hemos bajado en camas de UCI ocupadas, seguimos siendo una de las comunidades que peor ha gestionado esta pandemia, ¿no? Y lo peor es que también ante el fin de la pandemia pues seguimos viendo esta homeopatía política, ¿no?, y esta homeopatía de medidas.
Mónica García, en cuanto a la polémica por la vacuna de AstraZeneca, pide que las decisiones políticas se subordinen a las evidencias científicas, declaraciones en la presentación de una iniciativa para que en los lugares públicos haya material gratuito de higiene menstrual.
Volviendo a esas medidas que tienen que ver con los hosteleros, hoy ha estado en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, aquí en Onda Madrid, Juan José Blardoni, el director general de Hostelería Madrid. Ha hablado de esas medidas anunciadas ya hace un par de días por la presidenta de la comunidad y ha dado datos esperanzadores para la recuperación del sector. Dice que ya están al 70% de facturación pre-COVID y, aunque queda mucho por recuperar, el futuro ya no pinta tan oscuro como hace unos meses.
El balance es bastante positivo dada la situación. O sea, ahora mismo ya sí que estamos alcanzando un 70% de la facturación pre-COVID. Estas últimas medidas van a suponer 3,5 millones de facturación diaria para los establecimientos de hostelería, no solamente por esa hora más hasta la una, sino además porque nos permite esa ampliación del número de personas en mesa, nos permite dar servicio a familias.
Los que sí que van a tener que esperar al menos una semana más a que se abra la mano con ellos son los que viven del ocio nocturno. Piden al menos una hora más hasta las 2 de la mañana y recuperar la posibilidad de bailar en los bares de copas o discotecas. Allí, en la noche, en definitiva, no remonta del todo. Con ellos ha estado, pero de día, una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria García Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hemos empezado nuestro recorrido en Moratalaz con el dueño de un local de copas ubicado en la zona de Las Lonjas. Hasta marzo de 2020, hasta aquí se acercaban muchos jóvenes para bailar y escuchar música. A José Lázaro le costó mucho conseguir una licencia para transformar temporalmente su negocio y abrir una terraza. Ahora su aforo ha pasado de 150 a 40 y está muy pendiente de lo que se decida a partir del miércoles.
Ahora mismo estamos subsistiendo gracias a las terrazas que nos dieron porque nos permitieron la permuta de licencia temporal. Si mañana abrimos como ocio nocturno, hay que ver qué actividad nos deja desarrollar dentro del local, pero también pensando que en un momento dado nos puedan quitar la terraza. Así que realmente no sabemos qué es lo que nos beneficia ahora ni qué es lo que no nos beneficia, y yo creo que ni ellos mismos saben qué es lo que nos puede ayudar.
En el centro de Madrid, Antonio Estremera, portavoz de Noche Madrid, nos cuenta qué esperan a partir de ahora.
Después de prácticamente 15 meses de cese de actividad, el sector se encuentra completamente exhausto, pero al mismo tiempo esperanzado pues por la posible flexibilización de medidas, ampliación de horarios hasta las 2 de la mañana e incluso en un horizonte cercano pues la posibilidad de utilizar las pistas de baile.
El ocio nocturno lleva cerrado totalmente desde el 20 de agosto, solo pudo reabrir para comidas y cenas con una normativa especial que se aprobaba en el mes de octubre.
La hostelería y más en concreto las terrazas siguen siendo motivo de disputa entre ayuntamiento y vecinos de algunos barrios que ven cómo han copado buena parte de los sitios de aparcamiento. Amenazan los vecinos con protestas, pero hoy el alcalde ha querido otra vez ponerse el traje de conciliador, el traje de mediador, para asegurar que todo se va a consensuar entre ambas partes para buscar así una solución que garantice el descanso vecinal, pero también la viabilidad de los hosteleros. Mar García.
Y en esto de conciliar a vecinos y hosteleros, el capote de Almeida ha sido para la vicealcaldesa Villacís.
¿Qué ha dicho qué?
Que son insolidarios los vecinos que se quejan de las terrazas.
Y estoy seguro de que Begoña Villacís no piensa que las protestas de los vecinos sean ilegales. Quería dar a entender otra cosa, ¿no? Seguro.
El gobierno insiste, el alcalde, que va a una en una ordenanza de terrazas donde nos va a mirar el mundo.
Establecer un modelo de terrazas que sea un modelo no solo en Madrid, sino en el ámbito internacional.
Que va a regular lo excepcional.
Homogeneizar el tratamiento de las terrazas en toda la ciudad desde el punto de vista de las terrazas COVID que en este momento existen.
Además, el alcalde Almeida también ha querido darle un tirón de orejas a la oposición porque le piden en una ordenanza la de movilidad, lo que ellos nunca han hecho.
Pide ahora a los demás, a los que estamos en el gobierno, lo que ellos ni siquiera se plantearon que se pudiera hacer.
Medidas para frenar la contaminación que nunca dejan satisfecho.
Me daré por satisfecho cuando consigamos cumplir con los límites de la Unión Europea. Mientras tanto, hay que seguir trabajando de forma incansable.
Es el tope que se marca el alcalde Almeida el día después de presentar aprobada su nueva ordenanza de movilidad.
Pues uno de los puntos que más han dado que hablar de esa nueva ordenanza de movilidad es el aparcamiento de motos y patinetes. Estamos acostumbrados a verlos en las aceras y esto se va a terminar. Dentro de no mucho, en cuanto se apruebe esa norma, se va a prohibir que esos vehículos copen las aceras de Madrid. Hemos salido a la calle para preguntar a usuarios y a vecinos qué opinan de la nueva ordenanza. Paloma Nolasco, ¿qué te dicen? Buenas tardes.
Buenas tardes, opiniones encontradas. Por un lado, peatones encantados porque los bolardos de las calles del centro y el mobiliario urbano ya quitan mucho espacio de por sí.
Me parece muy bien todo lo que sea ordenar, que cada uno vaya por su lado. Que no tenga que andar unos metiéndose entre medias de la gente y la gente esquivando a todo el que pase.
Quita mucho espacio y hay personas mayores que prácticamente les va mal a esos patinetes, esas cosas aparcadas así.
De la falta de espacio también se quejan los usuarios de motos. Contribuyen a la movilidad, dicen, no tienen espacio, se tienen que buscar la vida y llaman al sentido común.
Al final, el motorista es el que siempre palma, a pesar de contribuir a descongestionar la ciudad, evitando utilizar su coche, porque la mayoría también lo tenemos.
Pues ahora mismo que no hay sitio suficiente ni para coches, ni para motos, y patinetes y demás.
Si una moto la puedes aparcar donde sea, mientras no obstaculice de repente el paso del peatón, no hay ningún problema.
Si yo vivo en Madrid Centro, tendría que aparcar a lo mejor dos calles más arriba.
Tienen que habilitar espacios mucho más acordes para no, justamente para que el usuario, nosotros el transeúnte, no tengamos que transgredir la ley.
Si tú aparcas entre de dos farolas o entre dos árboles, es decir, entre dos elementos que ya están en la acera, tú no perjudicas a nadie.
Buscan un sitio para aparcar y no puedes porque no hay, sobre todo en el centro, pues no sé, me parece un auténtico disparate. Entonces, ¿qué haces? ¿No aparcas o quitas sitios a coches?
Malestar también entre los ciclistas, que tienen contadas las plazas de que disponen. Cuentan que son los que menos molestan.
La nueva ordenanza hará que tan solo se pueda aparcar legalmente en una sola localización cada 3 kilómetros.
Está dejando sin la posibilidad de esa movilidad puerta a puerta que nos da la bicicleta.
Una bici no molesta, siempre que la colocan aquí atada a un árbol ahí, pues no pasa nada.
Y reflexión también de los usuarios de patinete. Insisten en que hay que poner orden.
Hay que pensar que al peatón le estás haciendo la vida imposible. Entonces, obviamente tendrá que poner el ayuntamiento sitios específicos para que aparquen, y muchos y en muchas zonas.
Opiniones, como has escuchado, Javier, para todos los gustos.
Pues sí, para todos los gustos, desde luego. Todavía en materia de movilidad, en materia de transportes, hoy hemos conocido la encuesta sobre el nivel de satisfacción de los usuarios de metro. Casi 7.000 encuestas realizadas a pie de andén, en las que los madrileños hemos dado al suburbano la mejor nota de los últimos 10 años. Un notable alto, nada menos. Eva Prat.
Un 7,76. Esa es la nota que obtiene Metro, aunque más de la mitad de los encuestados, el 60%, eleva esa calificación por encima del 8, sobre todo los extranjeros que no viven en Madrid. Da más detalles sobre el perfil de quienes mejor valoran el servicio de Metro su presidente y consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez.
Personas que utilizan el Metro para visitas médicas, mayores de 59 años, mujeres, usuarios con una frecuencia mayor de 20 viajes a la semana, es decir, usuarios muy habituales del servicio, y extranjeros no residentes.
Se trata de la mejor nota que obtiene Metro en la última década y está 11 décimas por encima de la encuesta que se hizo en 2019. Mejoran casi todos los indicadores, especialmente los tiempos, la accesibilidad o el confort de los andenes. La rapidez del viaje, la limpieza, la seguridad ante robos y agresiones son algunos de los aspectos mejor valorados, aunque otros todavía tienen que mejorar.
Tiempo de espera en andén, seguridad y espacio disponible dentro de los coches. Ese indicador probablemente también influido por, como digo, la situación del COVID.
Las líneas que han alcanzado mejor puntuación desde 2011 son la 2, 5, 7, 6 y 9B. La que mejor nota global obtiene es la 8, seguida de la 10, ambas por encima de los 8 puntos. La encuesta, que se hizo a mediados de abril, dice también que Metro es el transporte favorito de los madrileños porque aglutina el 40% de los desplazamientos de la región.
Pues en Onda Madrid hemos querido hacer nuestra propia encuesta para ver si se reflejan esos datos. Hasta el Metro, hasta una de sus bocas, se ha ido Julio César Cobos. Julio, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Nos encontramos en el intercambiador de Aluche, una estación con una afluencia constante de viajeros, y la respuesta es unánime. Los madrileños le ponen una gran nota al Metro de Madrid. Solo hay algunos reparos: la limpieza y que el metro debería de funcionar durante 24 horas los fines de semana.
De maravilla. Esto es lo mejor que se ha podido hacer. Nunca he estado tan bien como estamos ahora. Si aquí en Madrid es lo mejor que hay.
Un 7. Sí, sí, me gusta bastante. En comparación con otros metros, creo que tenemos un buen metro. Este es el mejor.
Muchísimo mejor que el de Barcelona, y cuando fui a Londres no va tan bien como el de Madrid. Lo considero uno de los mejores metros que pueda haber en el mundo, sí.
Es muy, muy puntual. O sea, eso es lo que más me gusta, que a la hora que aparece en el tablero, que falta un minuto, tres minutos, nunca se retrasa.
Que a veces vamos muy, 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 muy llenos. Ahora se nota un poco más con esto del COVID.
A la hora de hacer planes y demás los fines de semana, estaría mejor ampliar el horario.
La seguridad y también la limpieza. Las dos cosas, yo creo. Y el control de aforo, porque hay veces que no se cumple muy bien.
El metro es lo mejor que tenemos en Madrid. El metro, todo. Igual que los autobuses. Lo mejor de transporte es mejor.
Que toda la gente vaya en transporte público y dejen de contaminar y utilizar los coches y todo, y vaya más en transporte público.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
En clave nacional, 2:28 de la tarde, anuncio hoy de Pedro Sánchez desde Soria, donde ha estado en unas jornadas sobre despoblación y medio rural. Asegura el presidente del Gobierno que España va a participar en la prueba piloto del certificado digital, el llamado pasaporte COVID. A partir del 7 de junio, nuestro país, Noelia Ontoria, va a facilitar de esta manera el tránsito de turistas entre los países europeos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es el último paso para poner en marcha el Erasmus de movilidad tras la pandemia, que los ciudadanos europeos nos podamos mover libremente por toda la Unión a partir del 1 de julio con un certificado que demuestre que o estamos vacunados o bien tenemos anticuerpos o nos hemos hecho una PCR que corrobore que no tenemos la enfermedad. España participará en la prueba piloto porque es uno de los países seleccionados para testar el funcionamiento del certificado. Recordemos de todas formas que a partir del 7 de junio se permitirá la entrada de turistas de todo el mundo con una prueba PCR.
Esta es una gran noticia para nuestra industria turística, no solamente para los destinos tradicionales en España de sol y playa, sino también de la España interior.
Pedro Sánchez destacaba que estas pruebas demuestran que entramos ya en una nueva etapa de superación de la pandemia y de recuperación del país, con datos como que acabaremos el mes de mayo con más afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia.
En apenas un año y 3 meses estamos logrando recuperar los niveles de afiliación a la Seguridad Social prepandemia.
Datos achacables al ritmo de vacunación. España lleva gastados 4.000 millones de euros en la compra de vacunas, de momento con 26 millones de dosis administradas.
Sánchez estaba en Soria, donde también se han acercado otros líderes políticos nacionales, entre ellos Pablo Casado o Edmundo Val, que siguen hablando de indultos, de la medida de gracia para los políticos presos catalanes. De hecho, sobrevuela el ambiente la posibilidad de movilizarse en ciudades de toda España. Ya hay una convocada para el próximo 13 de junio para protestar contra las intenciones del gobierno. El PSOE, mientras tanto, sigue dividido. Flor Carazo.
Continúan las discrepancias en el PSOE ante las críticas de Emiliano García Page, Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara, Felipe González o Alfonso Guerra. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, recuerda que las decisiones se toman en Ferraz.
En mi partido las decisiones se toman en los órganos. Nos corresponde a quienes hemos sido elegidos por las bases de nuestro partido, por la militancia de nuestro partido, para posicionar a nuestro partido.
Defienden los indultos las presidentas de La Rioja y Baleares, así como el jefe del Ejecutivo valenciano, Ximo Puig, que las ha asegurado que ahora es el tiempo de la política.
Estar en el estado de confort de la bipolaridad, del enfrentamiento, puede ser más útil en términos políticos electorales, pero en términos de país, de verdad, estar en esta situación de bloqueo no ayuda.
El PP pide a Sánchez que rectifique. Pablo Casado ha anunciado que su partido recogerá firmas contra los indultos.
Serena, pero firmemente, el partido que presido va a movilizarse a recoger firmas frente a estos posibles indultos, que son un golpe muy duro contra la democracia española, y va a presentar mociones en los 8.000 ayuntamientos de España.
Además, los populares estarán presentes en la concentración contra esta medida de gracia que ha convocado para el 13 de junio en Colón la plataforma que integran Rosa Díez, María Sángel y Fernando Savater. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha pedido a los partidos que no monopolicen la protesta.
Que se manda un mensaje mucho más potente si es la sociedad la que lo impulsa y si los políticos simplemente lo que hacemos es, si estamos de acuerdo con esa concentración, acudir sin más que tratar de liderarlo, tratar de encabezarlo, tratar de monopolizarlo.
También participarán en la movilización Vox y Ciudadanos, que estará como representante de la sociedad civil y no como partido.
Abrimos página de tribunales porque el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, se va a sentar en el banquillo de los acusados por agredir a un policía durante una protesta en La Laguna, en Tenerife, en el año 2014. El Supremo le abre juicio oral. La Fiscalía va a solicita ya para él 6 meses de cárcel y también la inhabilitación. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Por delito de atentado contra la autoridad y lesiones deberá responder Alberto Rodríguez en el alto tribunal. Durante esa protesta convocada contra la ley educativa LOMCE, el diputado de Podemos dio una patada a un agente de policía causándole una lesión en la rodilla. Cuando compareció como imputado en el Supremo, Rodríguez lo negó y dijo que seguiría participando en movilizaciones aunque se trate de criminalizarlas. El juez instructor de los hechos ve, sin embargo, indicios de delito y abre juicio. Le da a Rodríguez 10 días para que presente su escrito de defensa. Se enfrenta a 6 meses de cárcel y a la inhabilitación para el sufragio pasivo para ser elegido durante el tiempo de condena. Es una situación similar a la de la también diputada del Partido Morado en Madrid, Aisa Serra. Fue condenada por los mismos delitos y está a la espera de que el Supremo confirme o no la sentencia.
Noticias 14 horas.
Desde junio tendremos nuevas tarifas eléctricas y, por tanto, nueva factura de la luz. Así que vamos a explicar a esta hora todos los cambios que se avecinan, que no son pocos. Carmen Pizarroso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
Lo primero, ¿a quiénes afectan estos cambios?
El nuevo sistema de facturación para la electricidad afectará a más de 10 millones de clientes, a los hogares y también a los pequeños comercios o pymes, es decir, la mayoría de los consumos.
Novedades, vamos a tener 3 tramos de tarifas cada día.
Eso es, habrá 3 horarios bien diferenciados en los que será más caro o menos consumir energía. El tramo punta, el más caro, que se sitúa entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y entre las 6 de la tarde y 10 de la noche, de lunes a viernes. El llamado tramo normal, el de precio medio, entre las 8 y 10 de la mañana, las 2 y 6 de la tarde y las 10 y 12 de la noche, también de lunes a viernes. Y la hora valle, la que va de 12 de la noche a 8 de la mañana, los días laborables. Y las 24 horas de sábados, domingos y festivos nacionales. Aquí es donde más barato resultaría poner en marcha nuestros aparatos eléctricos.
Otra novedad importante, la potencia contratada.
A partir de ahora, el consumidor podrá contratar dos potencias en función del tramo horario. Escuchamos al portavoz de la OCU, Enrique García.
Y va a haber diferentes tramos y la posibilidad de contratar potencias, porque todos tendremos una palabra mágica que hasta ahora era discriminación horaria, que era una forma de ahorrar en la factura. Eso a partir del 1 de junio desaparece y todos tendremos un precio diferente en función de cuándo consumamos la energía.
Entonces la factura va a ser más cara.
Si aprovechamos las horas valle en las que el consumo es más barato, no. Lo que ocurre a partir de ahora es que el nuevo recibo de la luz reducirá el impacto de los costes fijos, pero a cambio aumentará el precio de la energía consumida. Así que dos importantes consejos para conseguir ahorrar más. Javier Domínguez es director técnico de Cambio Energético.
Trasladamos consumo del horario punta a otros horarios, preferiblemente al horario nocturno. Va a ser mucho más económico que el horario punta. En segundo lugar, contratar dos tarifas de potencia diferentes. Una potencia para el horario diurno, que va a ser mucho más cara y por lo tanto intentaremos que baje, y una potencia mucho más alta para el horario nocturno, que va a ser mucho más barata.
En definitiva, el gobierno quiere que consumamos más energía en los momentos más baratos, es decir, la noche y los fines de semana.
Y esto, lógicamente, va a implicar una mayor organización en casa y cambiar algunas costumbres.
Es muy complicado porque si trabajas, ¿qué haces? ¿Lo pones todo por la noche?
Yo no soy tan organizada como para pensar, no, voy a poner el lavavajillas, pues no, me espero a tal hora.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:36 de la tarde, más asuntos. Begoña Villacís ha firmado el convenio con los propietarios de la mayoría del suelo de Valdecarros para poner en marcha uno de los planes urbanísticos más importantes de la ciudad para los próximos años. La vicealcaldesa ha destacado la importancia de la construcción de más de 50.000 viviendas en la zona a precio asequible, asegura, y que van a generar decenas de miles de puestos de trabajo, Raquel Ruiz.
Es solo una de las macrocifras de este proyecto. 50.000 viviendas a precio asequible y la mitad de ellas protegidas. Un proyecto, según la vicealcaldesa, pensado en las necesidades de los madrileños, que ha sido posible, dice Villacís, gracias a la colaboración público-privada.
Porque puedo asegurarles, señores, que los madrileños les da exactamente igual si la vivienda que están comprando es del IBIMA o alquilando, es de la empresa municipal de la vivienda y suelo o es de los desarrollos del sureste. Los madrileños lo que quieren es poder pagarse una vivienda.
480.000 puestos de trabajo, 7.500 euros de inversión en urbanismo, millones de euros, y edificación, 27 metros cuadrados de dotaciones por habitante y una extensión de zonas verdes equivalente a 5 veces el Retiro. Así es Valdecarros en cifras, y si hablamos de tiempo, Valdecarros será la ciudad de los 15 minutos.
Que está orientado a que todo sea accesible, a que exista un comercio de proximidad, a modelos tan modernos como las supermanzanas que se están estudiando, a que el bosque se integre dentro de lo que es en la zona donde uno vive, a que puedas alcanzar todo en 15 minutos, sea en monopatín, en bicicleta o como te dé la gana, porque creemos en ese modelo de vida y porque creemos en la libertad.
No fue posible durante la legislatura de Carmena, pero hoy sí Valdecarros ve la luz. Ahora comienza la licitación para comenzar a urbanizar y en 2023 empezarán a levantarse las primeras viviendas.
De Valdecarros nos vamos hasta Alcobendas, porque allí la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Justicia, Enrique López, han acudido hoy a la inauguración del parque de bomberos de la localidad, donde han anunciado la ampliación del cuerpo de bomberos en los próximos 3 años, con 600 nuevos efectivos. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Justicia, Enrique López, han acudido hoy a la inauguración de este ansiado nuevo parque de bomberos de la Comunidad de Madrid, el número 11, situado en Alcobendas, que ha costado 4 millones de euros y cuyas obras comenzaron hace más de 2 años. Ahora dará servicio a 11 municipios del norte, con lo que, por cierto, será el segundo parque con más actividad de la región, solo por detrás del de Alcalá de Henares. Además, la presidenta en este acto ha anunciado el compromiso de la comunidad de aumentar en los próximos 4 años la plantilla de bomberos, pasando de los 1.200 efectivos actuales a 1.800.
Nos comprometemos a ampliar la plantilla de bomberos hasta los 1.836 efectivos. Esto va a convertir al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid en el segundo más grande de España.
El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, ha puesto en valor que el parque de bomberos del norte siga ubicado en esta localidad, donde ya estaba el antiguo y cuyos bomberos llevaban más de 8 años pidiendo una nueva sede.
Es muy importante mantener el parque 11 de bomberos en la Alcobendas, estos 71 trabajadores que trabajan
trabajan aquí, estamos un poquito más protegidos.
Tras el aumento de la plantilla de bomberos en la Comunidad de Madrid, la región tendrá un bombero por cada 1.600 habitantes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Es viernes, estamos a las puertas de un fin de semana en el que podemos ya salir de la comunidad, muchos seguro que lo van a hacer, pero también tenemos planes dentro de ella y aquí les ofrecemos algunos. Por ejemplo, en Móstoles este fin de semana pueden ir a disfrutar de la ruta de la empanadilla. Más de 70 establecimientos se han sumado a la cita para impulsar la hostelería local. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La empanadilla más famosa de la televisión en los 80 tiene ruta propia y, como no podía ser de otra manera, en su casa en Móstoles. 50 establecimientos del municipio se han sumado a esta iniciativa que cuenta con los mejores padrinos.
Doy mi visto bueno a esa ruta peregrinoide mostoleña.
El bar que gane la mejor empanadilla en la ruta gastronómica de la empanadilla de Móstoles, están todos sus empleados y propietarios invitados al Teatro Amaya a partir de noviembre.
Millán Salcedo y José Mayuste, más conocidos como Martes y Trece, pasarán por esta ruta que ofrecerá una empanadilla más consumición por 3 euros. Jorge Leal, Asociación Buena Hostelería de Móstoles.
La tradicional de carne, de atún, hasta de vegetariana o una empanadilla dulce.
Todos los sabores, un premio de 500 euros en productos y un apoyo al sector que tras un año muy complicado empieza a ver la luz.
Cuando la gente está vacunando o está en ese proceso, se está quitando un poco el miedo, ¿no?, de ir a la hostelería.
La ruta de la empanadilla mostoleña estará hasta el próximo 6 de junio.
Más de gastronomía, porque esta se junta con la tauromaquia para llenar las calles del Escorial durante la próxima semana. Una decena de actividades para recordar la importancia de la ganadería brava desde el ámbito económico y natural en la localidad. Tony Dacuña.
Entre el 3 y el 13 de junio, la primera semana taurina y gastronómica aunará conferencias, actividades para niños y hasta visitas a una ganadería. Vanessa Ranz es concejal de festejos del Escorial.
En esta ocasión queremos coincidir con la fea de ganado que se celebrará en la Manguilla para dar a conocer las grandes ganaderías que tiene el municipio. Y por otro lado, el broche de oro queremos hacerle con 2 charlas-conferencias, una en la que exponga y dar a conocer las diferentes fincas y ganaderías que posee el municipio. Y el domingo 6 queremos hacer una charla-coloquio con diferentes profesionales del mundo del periodismo y del mundo de la tauromaquia.
Y recordar la tradición ganadera de la localidad también a través de una exposición. Desde La Barrera muestra las fotos de Luis Fraile y la obra del pintor Carmelo Juanis en el Centro de Exposiciones Castilla. Además, la hostelería del municipio completará la oferta de la Semana Taurina con unas jornadas gastronómicas en las que los vecinos podrán disfrutar de la carne de la Sierra de Guadarrama y la de Lidia.
Más planes para el fin de semana. Si les gustan los toros, tienen una cita en Navalcarnero, aunque también la pueden seguir por esta casa, por Telemadrid. Hay un mano a mano entre Enrique Ponce y Gonzalo Caballero, el torero madrileño que estuvo a punto de perder la vida hace 18 meses en la Plaza de Toros de las Ventas, reaparece y le ha contado sus sensaciones a los compañeros del Enfoque en una entrevista que podrán escuchar hoy a partir de las 9:30 de la noche con Carmelo López y Félix Madero, pero de la que ya les adelantamos una pequeña parte. Así lo ha pasado el torero en este año y medio en el dique seco.
Me miraba en las venas y tengo los callos de esas días que llevé durante un mes en la UCI, en el hospital, ¿no? Y bueno, primero se trataba de recuperar el daño físico, luego el psicológico, que ha sido casi más difícil, y luego volver a torear en el campo, otra operación más y otra lesión más, y ha sido una constante lucha, ¿no? Como decía Chabela Vargas, un parto constante, ¿no?, que es la vida.
Vamos ahora hasta Ciempozuelos, porque fue una de las localidades de la Comunidad de Madrid en la que más sanciones se impusieron durante el estado de alarma. Ahora la policía local ha puesto en marcha un dispositivo para evitar los botellones durante los fines de semana. Jaime Domínguez.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha decidido aumentar el número de agentes que vigilan este tipo de concentraciones en las noches de los viernes y los sábados tras la desaparición del toque de queda. En los últimos días se han puesto más de 20 denuncias. La mayoría de ellas son por consumo de alcohol en la vía pública, pero también hay otro tipo de infracciones. Lo explica la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno.
Se ha intensificado también con la perra policía el control de drogas, lo cual ha dado también sus frutos en cuanto a las puestas de sanción y a la detección de drogas o de situaciones que no deben producirse, como beber en la vía pública y, por ejemplo, no usar la mascarilla.
El dispositivo de la policía local se desplegará durante los próximos fines de semana con el objetivo de acabar definitivamente con los botellones. Hay que recordar que Ciempozuelos ha sido la única localidad del sureste que ha aumentado su tasa de contagios en la última semana, pasando de 115 a 135 casos por cada 100.000 habitantes.
Por cierto, les contábamos hace unos días la iniciativa en Guadarrama para hacer rutas de senderismo y aprovechar de paso para recoger los residuos que algunos incívicos dejan en el campo. Pues bien, Valdemoro se suma a este plan. La Asociación Jóvenes Gigantes ha organizado recogidas de basura en la naturaleza que tendrán lugar el último domingo de cada mes. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El objetivo es mantener los espacios naturales libres de todo tipo de residuos a la vez que hacen senderismo y disfrutan y conocen más sobre el entorno natural del municipio. Por eso, el lugar elegido no ha sido al azar, la antigua cantera de yeso de Valdemoro. Escuchamos a Alejandro Rodríguez, presidente de la Asociación de Jóvenes Gigantes.
Nosotros buscamos una zona que pudiera combinar un poco toda la problemática de los residuos de una forma corta y amena para todo el mundo, que se pudieran unir niños, pero que también pudiera venir una persona mayor porque la ruta no fuera muy larga, y que al mismo tiempo vieran todo tipo de residuos en la ruta.
El motivo es que quieren que esto también ayude a concienciar.
El mismo objetivo es quitar pequeños residuos de lata, sobre todo plásticos que hay, incluso ropa, que eso sí que no lo podemos llevar, y respecto al problema de los escombros y los neumáticos, sobre todo, que la gente se dé cuenta de cómo está la situación y de lo que podrían hacer para gestionarlo correctamente.
La mayor parte de los voluntarios son jóvenes que complementan sus estudios o su trabajo con actividades como estas. De hecho, esta acción está hecha por y para ellos, aunque animan a las familias a participar.
Esto es un evento para todo el mundo. Al final es un problema que tenemos todos, desde los más pequeños hasta los más mayores.
Por ello, desde la asociación apelan a la responsabilidad ciudadana e invitan a quien quiera acompañarles este 30 de mayo de 10 a 12 de la mañana a que lleve guantes y alguna bolsa para ayudar. Y si no pueden, no se preocupen porque la actividad la repetirán cada último domingo de mes.
Y una cosa más, la demanda de hamburguesas a domicilio se disparó más del 100% el año de la pandemia. Es un informe de Deliveroo que muestra la tendencia del incremento de las hamburguesas vegetarianas y veganas, sobre todo en el sector más joven, ya que el 31% de los jóvenes de 16 a 24 años y el 26% de los de 25 a 34 apuestan por esta opción. En cualquier caso, sean veganas, sean vegetarianas o sean normales, hoy las hamburguesas celebran su Día Internacional. Sergio Rodríguez.
Sus introductores aquí fueron los militares de la base aérea de Torrejón. Fue en el año 1964 cuando en la entonces Costa Fleming, en el edificio Corea, se abre la primera con nombre épico, la Knight and Squire, caballero y escudero, en la calle Félix Box 9. En 1971, unos empresarios de la misma California abren en la calle Magallanes el restaurante Foster Hollywood. En 1973, otra de nombre ingenioso, Don Oso, en la calle Don Oso Cortés. En 1981, un neoyorquino, Alfred Gradus, abría en la calle La Gasca su Alfredo's Barbacoa. La primera gran cadena que llegó a Madrid fue Wendy's, con su logo de niña con coletas, y hace ya 40 años llegaba McDonald's a la Gran Vía. Y en esta sociología de la hamburguesa encontramos amas de casa apuradas, trabajadores sin mucho tiempo para comer, pioneros, niños para los que es un premio y jóvenes en general.
En un momento que dices, uy, mira, no tengo nada en la nevera, te coges una hamburguesa.
No tengo tiempo, me tengo que coger una hamburguesa.
Éramos un país que no habíamos viajado demasiado. El concepto de hamburguesa revolucionó.
Desde el año 78. Aquí nos reuníamos todos los jovenzuelos de la época.
Esto rompedor de que rápido te la puedes comer allí, te la puedes llevar a casa.
Fue una novedad y luego se ha quedado.
Lo recuerdo de siempre, te lo llevan casi como un premio.
Y por aquello de nada nuevo bajo el sol, hay que decir que ya las consumían los romanos y más tarde los jinetes tártaros y mongoles que las llevaban calentitas debajo de sus sillas de montar.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Quedan 9 minutos para las 3 de la tarde, tiempo para la cultura en las noticias 14 horas con Isabel García Regadera.
Viernes, día de estrenos cinematográficos, nos resume las novedades de la cartelera Manolo Calderón.
Comenzamos con Cruella, una película centrada en el personaje de Cruella de Vil, situada en el Londres de los años 70 en plena explosión punk. Está dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Emma Stone.
¿Cómo te llamas?
Cruella.
Tranquilos, van a pasar muchas cosas malas.
Despierta la furia, Guy Ritchie dirige un thriller criminal con una buena dosis de acción de la que se encarga Jason Statham. Uno de nosotros, situada en los años 60, un ex-sheriff, Kevin Costner, y su mujer, Diane Lane, abandonan su rancho tras la muerte de su hijo y van a rescatar a su nieto de las garras de una peligrosa familia.
Estamos buscando a Donnie Weibon. Se casó con la viuda de nuestro hijo. Se ha llevado a nuestro nieto.
Digan por ahí que buscan a los Weibon. Ellos les encontrarán.
El año de la furia, Rafa Russo dirige este thriller sobre la dictadura uruguaya en los años 70 y dos guionistas de televisión.
O dejan de hacer sketches sobre el gobierno y los milicos, o se acabó el programa.
¿Y de qué nos vamos a reír entonces?
Maldita jungla es una comedia francesa protagonizada por Catherine Deneuve.
Vamos con una propuesta de altura. La mejor manera de conocer Madrid y sus edificios es desde el Faro de Moncloa, como nos propone nuestro compañero Jesús Clemente.
En el corazón de Ciudad Universitaria se erige el Faro de Moncloa de 92 metros de alto, que premia al visitante con un viaje de ida y vuelta en ascensor acristalado hasta una panorámica de 180 grados de la capital. El mirador dispone rampa de accesibilidad y amplios ventanales que en días soleados permiten incluso divisar el monasterio del Escorial, esbozando los principales enclaves de Madrid para niños y para adultos. Iván González, director de Atención al Visitante de Madrid Destino.
Tienes las vistas más espectaculares de Madrid porque se ve toda la ciudad. Se ve la zona norte con sus torres, se ve la zona de la Castellana, se ve la zona de Gran Vía, se ve todo el Madrid de los Austrias, la Latina, Madrid Río. Además tenemos una barandilla informativa retroiluminada con una explicación de los mismos.
El Faro de Moncloa se puede visitar de martes a domingos de 9:30 de la mañana a 8 de la tarde de Madrid al cielo en 50 segundos.
La figura de Eugenia de Montijo protagoniza una exposición en el Palacio de Liria de Madrid. Cuadros, muebles, porcelanas y objetos personales acercan al visitante a la vida y el legado de quien llegará a ser emperatriz de Francia. Álvaro Romero es el director cultural de la Fundación Casa de Alba.
Pues hemos querido rendir homenaje a esta figura, a esta mujer, a la emperatriz de Francia, Eugenia Guzmán, y a su legado artístico. Vamos a hacer un recorrido en el Palacio de Liria, a través de su legado y las principales obras que se han conservado de la emperatriz, y serán pues visitas guiadas con nuestro personal, y vamos a añadir también pues piezas nuevas, salones nuevos que no se suelen visitar habitualmente.
Una emperatriz que fue, además, toda una embajadora de la moda y de un estilo de vida adelantado a su tiempo. Hasta finales de este año, Eugenia Emperatriz convivirá con la visita regular al Palacio de Liria. La muestra Irreversible puede visitarse en la Sala Alcalá 31 de forma gratuita hasta el 25 de julio. Se trata de una selección de piezas de gran formato y diversas instalaciones de la escultora Bene Vergado que ponen de relieve el compromiso social del artista.
Es una exposición que recoge dos instalaciones creadas explícitamente para Alcalá 31 y en la parte superior, en la planta de arriba, recoge toda mi trayectoria de mi trabajo artístico desde 1990 más o menos hasta la última pieza de 2020 que he expuesto en mi galería.
Con trabajos en torno a los problemas de la industria alimentaria.
Lo que hay de un poco de aportación en esta exposición, además de estas dos instalaciones específicas para la sala, es hacer un hincapié un poco en una temática que yo llevo trabajando desde el principio de mi carrera, que tiene que ver con el mundo de la alimentación.
En definitiva, un conjunto de reflexiones en torno a la economía del bienestar.
Para ti que estás en morros esta noche.
En pleno centro de Madrid, en la Biblioteca Pedro Salinas, justo en la glorieta Puerta de Toledo número 1, podemos recordar momentos y personajes emblemáticos de la movida con la exposición del fotógrafo Eduardo Cima de Vila hasta el 25 de junio, con entrada libre durante el horario de apertura de la biblioteca.
Hola, soy Eduardo Cima de Vila, autor de la colección fotográfica Músicos de los 80, La Movida Madrileña. Estará expuesta en la Biblioteca Pública Pedro Salinas de Madrid una pequeña muestra de la colección. 25 imágenes presentan sobre el escenario a diversos músicos que fueron protagonistas de este movimiento cultural. Un homenaje a los artistas que con sus canciones nos hacen pasar momentos felices.
Poco a poco generado para ti que solo tienes 15 años cumplidos, para ti que no desprecias ningún.
Quedan poco más de 3 minutos para las 3 de la tarde. Es tiempo, como cada día, para repasar lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Madrid, que avanza en su desescalada.
Desde el próximo lunes, bares, restaurantes, cines y teatros podrán cerrar a la 1 de la madrugada. Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid.
La 1 de la mañana ya marca casi la normalidad en los horarios. Seguimos teniendo limitaciones de aforo, pero sí que es verdad que estamos dando un gran paso adelante.
Se amplía también el horario de gimnasios e instalaciones deportivas y aumentan además los aforos para comercios, lugares de culto y parques recreativos infantiles.
Confirmados 2 casos de la cepa india en la región.
El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, vuelve a poner el foco en Barajas. Denuncia que están llegando viajeros con PCR positiva en origen.
De lo que nos parece muy preocupante, como he mencionado en las palabras iniciales, es que de estas 21 personas, tres personas... tenían un resultado positivo de PCR desde su país de origen.
Datos del viceconsejero referentes a los últimos días. La Comunidad de Madrid amplía la autocita para vacunarse a las personas de 55 y 56 años también desde el lunes y a esta hora pendientes del informe de la Agencia Europea del Medicamento sobre el uso de Pfizer en los menores de 12 a 15 años.
La justicia reconoce por primera vez el coronavirus como enfermedad profesional.
Un juzgado ha dado la razón a un trabajador sanitario de Talavera de la Reina que todavía sufre secuelas. La Seguridad Social no avaló su baja como enfermedad profesional, como tampoco a ninguno de los 120.000 sanitarios afectados en España. La sentencia es recurrible, pero abre la puerta a miles de demandas.
La Plaza de Colón, otra vez escenario de la oposición al gobierno.
Partido Popular y Vox estarán el próximo 13 de junio en la concentración convocada por la plataforma Unión 78 contra los indultos del procés. El portavoz nacional de los populares, José Luis Martínez Almeida, prefiere que los políticos se queden en un segundo plano, opinión que comparte la líder de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís.
Que
se manda un mensaje mucho más potente si es la sociedad la que lo impulsa y si los políticos simplemente lo que hacemos es, si estamos de acuerdo con esa concentración, acudir sin más que tratar de liderarlo, tratar de encabezarlo, tratar de monopolizarlo.
Moncloa nos está saliendo muy caro a todos los españoles, pues hace que tengamos que ver la mayor parte de los españoles que estamos en contra de los indultos, cómo pues se va pagando su alquiler de la Moncloa precisamente con este tipo de dádivas.
Y Celia Ferrero, nueva presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid.
El máximo órgano de dirección corporativa ha aprobado también la elección de dos vicepresidentes, María Eugenia Lozano y Alfonso Caballé, que ejercerán el cargo de forma rotatoria. Además, el Consejo ha defendido el modelo de la radiotelevisión autonómica que se ha concretado en el segundo contrato programa recientemente suscrito con la Comunidad de Madrid.
Pues enhorabuena para Celia Ferrero. Quedan unos segundos para las 3 de la tarde, unos segundos para Javier Peña y todo el equipo de Madrid Trabaja con la actualidad del mercado laboral en la Comunidad de Madrid. Celia Fernández ha estado coordinando a los servicios informativos de Onda Madrid, Patricia Fernández produciendo este informativo 14 horas y Quique Viso en el control técnico. El saludo hasta ahora de Javier Mardomingo. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes.